COPE Vitoria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 hoy tenemos la tertulia de fútbol en corto y al pie. Gracias porque escucháis el podcast, la aplicación del móvil y la página web, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, este martes 17 de mayo del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes COPE Vitoria.
Número 1.
Desde hace un tiempo ya el Deportivo Alavés va pensando en lo que puede ser la rapidísima, debe ser la rapidísima incorporación de nueva primera división para un equipo que acaba de descender. El Alavés piensa en segunda división, pero todavía tiene que atar muchos cabos. En principio, el primero y el más grande, saber a cuánto va a ascender la ayuda económica por el descenso que le va a ofrecer la Liga de Fútbol Profesional. En principio, esto se ofrece por los ingresos en los últimos años, los últimos 5 años, y también en cuestión de cuántos años ha estado en primera. Más o menos podríamos estar hablando de unos 20 millones, porque es más o menos también lo que recibió la Sociedad Deportiva Eibar al descender de primera división tras permanecer 7 años. A partir de aquí, a partir de saber de esa ayuda, empezará a desencadenarse el proyecto del Deportivo Alavés del año que viene.
Deportes COPE Vitoria.
Número 2.
Y por eso todo está ahora mismo en el aire. Julio Velázquez acaba contrato al final del partido frente al Cádiz. Parece que no podría seguir, pero insisto, todo esto está en el aire. También la continuidad, a pesar del año que le queda todavía de contrato, de Sergio Fernández al frente de la dirección deportiva del Deportivo Alavés. En principio, Sergio Fernández y Alfonso Fernández de Troconiz están llamados a comparecer en sala de prensa la semana que viene, en cuanto acabe la liga, para ofrecer, bueno, pues las explicaciones oportunas al desenlace de la campaña. Así que todavía para más movimientos habrá que esperar.
Deportes COPE Vitoria.
Número 3.
El diputado general Ramiro González hablaba esta mañana del descenso del Deportivo Alavés y espera que el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva haga un equipo para que el Alavés esté el año que viene.
Y es muy importante haber estado 6 años consecutivos en la élite, lo es para los aficionados, para mí como aficionado al Deportivo Alavés, y también lo es para las instituciones porque aporta proyección y riqueza al territorio. Pero ahora como aficionado es evidente que este último año pues las cosas no han ido bien. Y que el equipo no ha estado a la altura. Yo creo que eso, como aficionado estoy hablando, creo que eso es evidente. Y también como aficionado, creo que el Alavés tiene que aspirar, ya en esta situación en la que está, consolidado económicamente, a volver a la élite cuanto antes, ¿no? Y yo espero que las decisiones que tome la directiva, pues, supongan esa vuelta cuanto antes del club a primera división.
Deportes COPE Vitoria.
Número 4.
El impacto del descenso de segunda división se va a producir evidentemente en el Alavés, en el grupo Baskonia Alavés y también en el territorio. Ramiro González.
Se va a notar, sin duda. El Deportivo Alavés, además de un club que llevamos en el corazón, con el que disfrutamos y sufrimos, al que seguimos, también tiene un impacto económico indudable en el territorio. Tiene un impacto en términos de prestigio y tiene un impacto en términos de recaudación. Y está claro que no se recauda lo mismo en segunda que en primera.
Deportes COPE Vitoria.
Número 5.
Y la noticia de baloncesto es que Vitoria de nuevo vuelve a ser esquivada por parte de la Liga ACB para la organización de la Copa del Rey. La del 2023, la de marzo de 2023, tendrá como sede Badalona. Por lo tanto, la última sede de Granada evitó también Vitoria. La de Badalona del año que viene tampoco pasará por la capital de Euskadi. Nos vamos al 104.6. Nos vamos a hablar de fútbol en corto y al pie. La tertulia de fútbol. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Chup. por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas el 101.3
en corto y al pie.
COPE más Vitoria.
Bueno, es martes, hay que hablar de fútbol y lo hacemos 6 años después, ya en tónica de segunda división. A la vez caía y de qué manera, estrepitosamente, frente al Levante, y volvía a la segunda división, todavía con una jornada, la del próximo domingo en Mendizorroza, para despedir al equipo frente al Cádiz. Este sí que se la juega, aunque es el que menos oportunidades tiene de entre el trío, en el que no está el Deportivo Alavés, compuesto por el Cádiz, el Granada y el Mallorca. Bueno, primera tertulia de segunda división después de muchos años que nos habíamos acostumbrado, y supongo que una tertulia, como demostró la afición, pues entiendo que dolorosa. En corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido. Alberto Asensi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También bienvenido. Y creo que ya está también con nosotros Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, aquí estoy, eso es.
Perfecto. Bueno, pues aquí estamos los cuatro en la segunda división. Bueno, la última vez en segunda división estuvo a la vez 10 años, creo. Y la penúltima, no sé si leí bien, que eran 42, una cosa así, ¿no? que no subía, ¿no?, a primera división. Bueno, una barbaridad y una cuestión pues que trae demasiada incertidumbre, desde luego, porque la segunda división no es nada sencilla, a pesar de la ayuda que pueda disponer el Deportivo Alavés, que tiene que calcularse, como decíamos ahora, en función de los ingresos en los últimos 5 años, los años que ha estado en primera división, etcétera. Bueno, ya veremos, porque todavía eso está por decidir. Pero bueno, primeras impresiones, Alberto Lasaga, primeras impresiones de todo esto.
Bueno, pues la verdad es que contra más pasan las horas, más decepcionado estoy con lo que ha pasado esta temporada y lo que han pasado en los últimos años. Y yo creo que es el momento de dejar de blanquear al gran Querejeta lo que ha hecho por el Deportivo Alavés. Porque yo le diría en sus cuentas qué es lo que ha aportado de beneficio al Alavés la compra del 50% de las acciones del BAC, que fueron valoradas en 5.700.000. Para el tema deportivo de la plantilla. ¿Qué es lo que ha aportado de beneficio al Alavés la aportación del BAC, que les dieron además otros 2.200.000 de empujón? ¿Qué es lo que ha aportado de beneficio a la plantilla deportiva del Alavés? La compra de la parcela E3 sector 15 de Salburúa, valorada en 4 millones de euros. Leía también que ha aportado de beneficio al proyecto deportivo Alavés la aportación de más de 3,8 millones de euros al Istra 1961. Es más, se compraron las acciones por 261.000 euros, el 100% de esas acciones de ese equipo que no sé qué, no te voy a decir ni dónde está, y aparte se ha pedido un crédito de 7 millones y pico, es decir, que en las distintas temporadas. Porque, claro, nosotros los datos que tenemos son de las cuentas del Deportivo a la vez que nos presentan en la Asamblea, pues habrá habido más aportaciones, si pides en principio. A no ser que no piensan hacerse cargo de esos 7.700.000. Al fin y al cabo, lo que vengo a decir es que en los últimos 4 años, 3 últimas temporadas, los 20 millones de euros que han utilizado para esas inversiones, en vez de capitalizar el Alavés para haber dedicado luego parte a la plantilla, ¿qué es lo que nos ha servido? Le ha servido pues para, yo creo, no, la verdad es para que esa gran crisis que tenía en el Baskonia ahí en el BAC, por la IA ha ido solventando, porque entonces no entiendo yo por qué compro el 50% de las acciones del BAC si están dando cada temporada negativo. ¿En qué me beneficia a mí? Yo la verdad no quería de la vez más que un equipo competitivo, pero un equipo como esta temporada que se ha estado arrastrando, yo pensaba que iba a ser competitivo al principio de la temporada sin conocer los jugadores. El año pasado pues ya estábamos mal, hace 2 temporadas nos pasó lo mismo. Es decir, al club se le ha ido diciendo y siempre el presidente nos decía, ¿pero qué queréis? Si llevamos 4 años, si llevamos 5 años, Claro, con que haya tres peores que nosotros. Y yo eso es lo triste que tengo, ¿no? Que hayamos caído en manos de Querejeta. Porque dices, joder, pues si en su día dijisteis que menos mal. Pues sí, en su día dijimos que menos mal, pero luego, después de ver todo, cómo se ha desarrollado, nosotros no tenemos el Alavés, no tiene que estar agradecido a Querejeta. Querejeta tiene que estar agradecido al Deportivo Alavés. Porque yo voy a dar un dato, que fue cuando había que poner encima de la mesa todo, ¿eh? Y la familia Querejeta, para el proyecto de Alavés, para la Diputación, no llegó ni a 400.000 euros los que puso. Si no llegan a ser por los empresarios alaveses, la familia Zárate, Pedreira o Echave, que pusieron 2 millones de euros, pues el Alavés seguramente hubiese tenido que obrar otras salidas. Si no hubiese sido porque la Diputación, eso sí, con Avelino Fernández dirigiendo esto, le pusiese una alfombra roja al Alavés, con lo que estábamos de acuerdo todos los alavesistas y por lo que luchamos por ello, porque al final, en primera división y en segunda división, el Alavés crea puestos de trabajo y crea una serie de connotaciones, era luchar. Pero claro, cuando ves, dices, cuando ves que al frente del Alavés, pues hay personas que, yo no voy a decir a Alfonso, que seguramente que el presidente del Alavés querrá mucho al Alavés, pero los que mandan en el Alavés, pues están a muchos kilómetros del Alavés. Y entonces lo que veo es que no han sabido, es decir, cuando han tenido, han sido muy avariciosos, quizá porque tenían necesidad, pero en vez de capitalizar el Alavés para las cuatro últimas temporadas, haber potenciado más el apartado deportivo y haber hecho menos cargo en las inversiones, pues no lo han hecho. Y claro, yo digo, es que Querejeta, no, Querejeta, pues le vino Dios a ver.
Bueno, no quería, Alberto. En principio no quería hacerse cargo,
No, porque era
de
mucho
la
más
gestión del Deportivo
tal,
a la vez. Pero luego claro, la Diputación le convenció, sí. le puso evidentemente muchas facilidades.
Pero es que en esos años
y también hay que decir que, bueno, pues el equipo ascendió a Primera División.
Sí. No, si yo no digo que la gestión de Querejeta en su conjunto haya tenido cosas aceptables. Yo no soy eso. Yo sé que Querejeta trabaja las 24 horas del día. Pero una cosa es eso y otra cosa es que sea egoísta. Que no haya mirado nada por el Alavés. Que después de 6 años en primera, yo entiendo, mira, la primera temporada bajas y bueno, pues lo han hecho lo mejor que han podido. Pero ahora se hace una gran temporada con un presupuesto bajo. La segunda temporada, pues hacen, bueno, se mantiene el equipo tal. Pues ya una vez que conoces la Primera División, que sabes los problemas que hay en Primera División, para que te vaya todo de cara, porque siempre nos salen jugadores que firmas así, como nos salió el jugador del Real Madrid, ahora del Atlético de Madrid, y nos salen jugadores estrella, por lo menos que puedes hacer es intentar asentar el equipo. Eso no quiere decir que vayas a quedar en Primera. Pero es que no se le ha visto temporada tras temporada, y esa es mi crítica, el asentar el Alavés en Primera, que ha tenido medios, pero no sin salirse del apartado económico, sino simplemente haber hecho menos inversión en esas cosas que a nosotros, al fútbol del Alavés, a los socios del Alavés, a los accionistas, bueno, a los clientes que somos ahora del Alavés, nos preocupan, y vemos que no ha potenciado nada el equipo. Y claro, ¿qué pasa? Que una cosa es que compitas y al final bajes, y otra cosa es que te arrastres. Y yo lo siento decirlo, pero es que esta última temporada los jugadores habrán hecho todo lo que han podido, pero no ha sido efectiva. Y no ha sido efectiva porque los 3 últimos años no han potenciado nada el techo salarial, y no lo han potenciado porque no han capitalizado el Alavés. Lo han utilizado el dinero para otras cosas. ¿A mí qué me vale el patrimonio si estoy en segunda división?
Bueno, vamos a abrir un poco también el turno. Alberto Asensi.
Bueno, yo creo que es un día muy triste, ¿no?, para todo el alavesismo. No por eso es menos cierto que es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? El descenso ya matemático del Alavés a segunda división, con todo lo que cuesta subir a primera división, pues un descenso es un problema importante. La segunda división es una categoría complicada, son 42 jornadas, son muchos equipos, hay mucha igualdad. Es difícil coger ritmo de, como digo yo, de crucero a la hora de sumar puntos y meterte arriba. Y entonces, pues bueno, me temo mucho que la vuelta pues puede costar. Ojalá me equivoque y en un año, como han hecho algunos equipos últimamente, hágase el Español, el Eibar parece que también lo va a poder conseguir, pues el Alavés consiga retornar a la Primera División. Pero bueno, lo cierto es que después de esta gestión de estos últimos años deportiva del club, pues era algo que todos intuíamos, no es que seamos adivinos ni que seamos súper dotados a la hora de adelantarnos en el tiempo a las cosas que pueden suceder, pero sí que estamos básicamente casi todos de acuerdo que cuando se inició la temporada, pues la plantilla nos generaba muchísimas dudas y luego se ha visto que con el paso de las jornadas el equipo no da la talla, a pesar de que, bueno, creo que los jugadores lo han intentado dentro de su medida y dentro de su calidad, ¿no? Sí que me gustaría también comentar un detalle que no me gusta todo lo que está sucediendo con los jugadores, todas estas críticas, yo diría incluso hasta chabacanas, ¿no?, hacia ciertos futbolistas. Podemos entrar en detalles de que sean más o menos profesionales, que hayan trabajado más o hayan trabajado menos, pero de ahí a la descalificación de un futbolista me parece muy lamentable y no refleja lo que es esta afición siempre soberana del Deportivo Alavés, que yo creo que debería dirigir sus críticas más exhaustivas hacia otra parte, ¿no?, del campo, como ya lo hizo el día del Español, que ya en un par de veces se oyeron gritos. Y bueno, yo creo que es la hora ya de, pues eso, como ha dicho Alberto, dar explicaciones claras, que no vendan motos a la afición. Eso es lo que pediría a la directiva, que expliquen a ver qué es lo que han pensado para llegar a este punto y en qué se han equivocado, porque dijeron el otro día en su comunicado pues que habían cometido errores. Bueno, pues queremos todos escuchar qué errores han cometido, aunque básicamente muchos de ellos ya lo sabemos.
Alfredo.
Yo por coger el hilo de lo que acaba de comentar Alberto Asensi sobre los jugadores, bueno, tengo que decir que yo estuve el domingo en Orriols y bueno, fui testigo presencial de lo que sucede allí y luego he visto imágenes en televisión. Desde luego, lo he dicho en alguna otra ocasión, negar el protagonismo de los futbolistas en los éxitos y ahora en los fracasos es negar una evidencia y desde luego hay que pedir su parte de responsabilidad, pero yo creo que se nos está yendo la mano o a quienes así se manifiestan, que no es mi caso desde luego, se les está yendo la mano. Se les está yendo la mano porque una cosa es la protesta o la exigencia de bueno, pues definámoslo como queramos, ¿no? De más arrojo, de más intensidad, de más tal. Una cosa es eso y otra cosa es pasar la muga infranqueable de la falta de respeto. Y sobre todo con determinados jugadores. A mí, el otro día, en el momento de disgusto del final del partido y tal, se me hizo muy cuesta arriba, se me hizo una bola muy grande ver a futbolistas como Víctor Laguardia intentando calmar a la grada, a Fernando Pacheco, a Martín Aguirre Gaviria, teniendo que escuchar gritos de "esta camiseta no os la merecéis". Si alguien se ha merecido la camiseta en estas últimas temporadas han sido, por ejemplo, estos tres jugadores, no solo ellos, pero de la plantilla actual, sobre todo ellos, y me parece absolutamente injusto que se descarguen las iras solo contra la plantilla y más de esta manera. Porque además, como ya señalé el martes pasado, creo que al final es una tapadera. Yo no digo que sea voluntaria, pero actúa de tapadera de las responsabilidades del Consejo de Administración y le viene fenomenal dentro de su estrategia autoexculpatoria. Creo que en ese sentido, creo, es una opinión particular, estamos equivocando el tiro, pero es lo que tenemos. El otro día en la grada vi una camiseta de Tenaglia una camiseta de Pelistri, una camiseta de Lucas Pérez e insultos a Víctor Laguardia, a Fernando Pacheco. O sea, si esto funciona así, estamos perdiendo el norte. Si vamos a tener más reconocimiento sobre futbolistas de paso, que aquí estoy, aquí me voy y ahí te quedas, que sobre jugadores que han colaborado, que han ayudado y que han contribuido de forma decisiva a hacer grande al Deportivo Alavés, pues nos estamos equivocando. Y si estamos centrando las culpas en una plantilla claramente insuficiente para conseguir la permanencia, pues nos estamos equivocando. Porque lo del otro día en Orriols es una muestra más, efectivamente, de esa falta de capacidad para poder mantener la categoría. El equipo hizo un partido horroroso, sí. El equipo no dio la talla, eso es indudable, igual que no la dio en Vigo, pero no la da porque el equipo no da para más. A mí no me dio la sensación de que los futbolistas no lo intentaran. A mí me dio la sensación de que el partido, la responsabilidad del partido y un rival claramente superior a nosotros, pese a que va a descender con nosotros, nos pasó por encima y ellos no pudieron superar esa situación. Se bloquearon mentalmente, si la mente se bloquean las piernas y no dieron para más. No me dio sensación de desidia. Me dio sensación de no estar capacitado el equipo para conseguir el objetivo, que es un objetivo de mínimos, que es la permanencia. Y de eso solo tiene la culpa el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva, y la Dirección Deportiva con matices, porque creo que ya lo dije aquí también. Si te dan un tirachinas y un cazamoscas para ir a la guerra, pues lo tienes verdaderamente difícil, ¿eh? Entonces, creo que ha llegado el momento, como ha comentado Alberto la saga al principio, de pedir responsabilidades a quien de verdad ha pergeñado todo esto. Y sí, claro que sí, comentabas, Roberto, y enumerabas los éxitos y los méritos de este Consejo de Administración en el momento de su aterrizaje en el Deportivo Alavés. Eso está ahí y negarlo sería de necios. Llegar al club en la situación en la que llegan, ascender a segunda división A en dos temporadas, ascender a primera división en otras tres y tener unas cuentas aparentemente saneadas, en un principio es mérito del Consejo de Administración. Lo que pasa que yo creo que una vez que han conseguido el objetivo de plantarse en la élite y de poder gestionar todo lo que supone estar en la élite en forma de recursos económicos y de influencia de todo tipo, pues han decidido desviarlo a lo que a ellos les ha interesado. Y a las pruebas me remito, porque otra de las conclusiones, desde un punto de vista institucional y patrimonial, casi trágicas, que tenemos que extraer de todo esto, es que nos vamos a segunda división con el mismo campo que teníamos en el momento de ascender, pero 6 años más viejo. Por cierto, hoy se ha referido el diputado general a eso. Nos vamos a segunda división con la misma ciudad deportiva indigna que teníamos hace 6 temporadas, pero 6 años más vieja. Y a cambio, pues bueno, pues tenemos el 50% de una sociedad, el BAC en este caso, que el Deportivo Alavés no necesita para nada y que financieramente es una absoluta ruina. Tenemos un proyecto de academia privada disfrazada de universidad y soportada por una sociedad que está recogida en las cuentas del Alavés. Cuando el diputado general dice que cree que es un proyecto ajeno al deportivo, en eso se equivoca. Euneiz está soportado por Ondare DA, que es una sociedad ad hoc, creada y metida en las cuentas del Deportivo Alavés y en los balances para poder soportar la universidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos. Y encima en el viaje de vuelta nos tuvimos que cenar la enésima tomadura de pelo que supuso, bueno, pues esta nota, que así como hace un mes el firmante fue la propiedad, pues en este caso quien se ha tenido que comer el marrón de firmar una nota infame ha sido el presidente. Y bueno, supongo que no esperarán que nos vayamos a calmar o que nos vayamos a tragar patrañas del tamaño de que este es un resultado que nadie esperaba. Bueno, no, es cierto, yo esperaba meterme en Europa League, de hecho, porque es la trayectoria que ha traído el club en los últimos años y porque es el perfil de la plantilla que se había diseñado, ¿no? Que podíamos vivir un año de relativa tranquilidad. Bueno, esto es directamente un insulto a la inteligencia, es, como digo, una tomadura de pelo, y lo único que yo, y ya ironías aparte, con lo de la Europa League, quiero decir, lo único que espero es que cuando dicen que bueno, que sí, que van a dar públicamente las explicaciones oportunas, pues que las den, y que den las oportunas y las inoportunas, y que lo hagan en un formato abierto, donde se pueda preguntar, y donde haya información exhaustiva, total y transparente, no a través de estas notas de prensa, que lo único que hacen es enervar aún más los ánimos.
Alberto Lasaga.
Sí.
Para el año que viene, el diputado general hablaba de, bueno, que espera, ¿no? Que a la mayor brevedad posible se el Alavés vuelva a primera, ¿no? Porque es importante para todos, para los empleados del Deportivo Alavés y el entorno y el grupo en general, y evidentemente también para el territorio Alavés, ¿no? ¿Qué crees que puede ocurrir?
Bueno, en principio déjame que decirte que yo...
esta tertulia se va a alargar durante un par de semanas, no te preocupes.
No, pero en la amplitud de lo que ha sido toda la gestión de Querejeta, yo suscribo también lo que dice Alfredo. Pero eso no quita que desde el primer momento los sueldos más importantes del Baskonia pasasen al Alavés. Eso no quita que la tienda, lo que es todo el tema de la residencia, se haya hecho cargo del Alavés. Eso no quita que desde el primer día Querejeta se haya puesto un 4% de la gestión, que ahora viene a ser entre 2,5 millones y 2,8 millones. Entonces, y que el primer año ya él recuperó lo que había puesto. Yo por eso soy tan crítico con Querejeta, porque teniéndolo todo, podía haber hecho mucho más por asentar el Alavés en primera división, no este año, desde hace 4 temporadas, pero prefirió otras situaciones porque su sitio en la mesa, en el sillón, hace que el Alavés sea una cosa pequeña para él. Sin embargo, para nosotros, los que somos abonados y accionistas o clientes, para nosotros el Alavés es muy importante. Y teniendo todo en la mano, por medio de las instituciones, también por su gestión, por el apoyo de los abonados, por un montón de cosas, me fastidia que las 3 últimas temporadas sigamos con el mismo techo salarial, porque no se ha capitalizado el Alavés, se ha preferido hacer otras cosas, y nos llevamos sometidos a que nos hayamos arrasado esta temporada. Porque yo te voy a decir, los jugadores, es decir, hay una mala planificación, que seguramente nos vendrá bien para el año que viene, para quitar salarios altos.
Pero es curioso, dime, también eso, ¿eh?
Tú dime desde enero...
Es curioso, digo, esto sí, también, ¿eh?
Sí, tú
lo dime, digo porque muchos jugadores acaban este año.
Claro,
justo,
tú dime desde enero que Martín se está buscando equipo, que Simo se está buscando equipo, que Guidetti, bueno, ese lleva muchos años en el Alavés sin jugar.
Ha firmado, Guidetti ha firmado ya en un equipo
de Sivera,
en Suecia.
Que Sivera se está buscando equipo, que Edgar se está buscando equipo, que Joselu se está buscando equipo, que Pérez Pon se está buscando equipo, que Pina se está buscando equipo, cuando estamos, que La Guardia se está buscando equipo. Cuando estamos hablando que prácticamente la base de la plantilla desde enero se está buscando equipo, muchos de ellos seguro que ya lo tienen, porque tienen que colocar a su familia en otro sitio, no son trabajos que acabas el 30 de junio y, bueno, no, que tienen que hacer un montón de cosas. Pues dicen, no, es que el sentimiento, la profesionalidad, seguramente que son profesionales. Pero a mí me parece que este equipo, este club, no ha sabido dar vuelta a esta plantilla. ¿Por qué no ha dado vuelta? Pues seguramente hablas con el secretario deportivo y dirás por qué no ha tenido dinero. Pero es que lo que no se puede hacer es presentarnos este año con todos los fichajes, la mayoría, que son jugadores de formación. ¿Qué íbamos a hacer este año? Bueno, lo tenemos asumido. Pues parece que ellos ya tenían ese plan B que salió en el correo hace unas semanas, de que estaban mirando la segunda división B y tal, y que la segunda división A, y que claro, con todos estos contratos, si aparte añades a Manu Vallejo, a Miedgar, a Manu García, a Lund o a Pelistri, que son cedidos, pues prácticamente estás hablando de más del 50%, más del 60%, en algunos de ellos, sueldos caros. Si a eso añades que jugadores que, como Pacheco, etc., no voy a dar más nombres, de primera división, que tendrán en sus contratos algunos que en segunda división están liberados, otros podrán ser venta, pues te puedes imaginar que la base de la plantilla que ha sido este año, el año que viene no va a ser. Lógicamente, pues va a depender de lo que tú has dicho. Tú hiciste ayer una buena exposición, y Alfredo también, en todo el tema. Va a depender, pues, del aporte, que creo que este año lo ves, pues con todas estas bajas salariales que tiene, yo creo que no va a tener problemas en hacer una plantilla importante, por lo menos está en sus manos. No depende de muchos jugadores, que es que como tienen un cash elevado, tienen que andar con ellos. No, van a poder hacer la plantilla que ellos quieran. Y sobre todo porque hay un 20 millones, por lo menos, que van a venir de la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, yo no creo que se pueda hacer mala plantilla. Pero es que ni teniendo la mejor plantilla del mundo, te asegura que el año siguiente subimos a primera, porque el 4% de Querejeta yo me imagino que seguirá, pero cientos de puestos de merchandise, de gente de fútbol base, de contratos y tal, pues saldrán, se irán al paro. Entonces yo, por eso digo que creo que teniendo todo en la mano Querejeta, en los tres últimos años no ha sentado el equipo a la vez, porque es que puede darte un año mal, pero es que llevamos arrastrándonos los tres últimas temporadas.
Alberto Sensi, y rápido porque nos quedan 5 minutos. ¿Qué tiene que hacer a la vez? Tú que conoces también el mercado, ¿no? Y en segunda, ¿qué pasa por ahí? Se tiene que no se puede proyectar a futuro, ¿no? Se tiene que traer realidades, ¿no?
Sí, yo creo que es algo inmediato. O sea, necesitas un proyecto para intentar subir en el menor corto de plazo posible, porque es el primer año, como has dicho tú, que es el que tienes las ayudas al descenso. Yo calculo que puede ser un poco más de lo que comentabas. Creo que igual puede llegar hasta 25 millones. De hecho, es una cifra que sabremos 100% porque estará reflejada, lo cual entiendo que es importante para la afición, para saber el dinero que entra y a ver lo que luego, ¿no?, lo que destinan también a la plantilla. Y luego, pues con los jugadores en contrato, con contrato ahora mismo en vigor, yo creo que varios de ellos van a salir. Rioja ya se habla de que tiene varias posibilidades. Pacheco, me imagino que si no tiene cláusula de descenso también, ahí se podrá recaudar algo. Luego veremos a ver qué pasa con Jason, si quiere jugar en segunda división o no. Qué pasa con Leivien, que bueno, igual tiene algo de mercado. Me imagino que la Liga Española no, que tendrá que ser en otra liga. Duarte, pues también, pues me imagino que también puede tener alguna salida pequeña, porque bueno, acaba contrato en 2023. Entonces, todo lo que se pueda recaudar ahí, como ha dicho muy bien Alberto, todos los salarios que se van a reducir, más esos 25 millones de ayuda al descenso aproximadamente que vas a tener, yo creo que puedes tener un importante presupuesto para hacer una plantilla importante. A partir de ahí, hay que acertar mucho, porque hay que firmar unos 12-15 jugadores de nivel alto de segunda división, y eso no es fácil firmarlo, porque eso vas a tener que invertir dinero, vas a tener que pagar algún traspaso por alguno de ellos, como ha hecho Eibar y como así le va a Eibar ahora, porque ha invertido en firmar jugadores de segunda división de buen nivel, ha gastado el dinero y el Eibar está segundo. Normalmente, o a veces eso no sucede, pero bueno, muchas de las veces que lo intentas y que inviertes dinero en la plantilla, normalmente sueles tener éxito.
Alfredo, termina, 2 minutos, tiene que ser muy breve. ¿Crees que se va a meter todos los huevos en la cesta?
Pues no contamos con razones para pensar que eso vaya a suceder. Es decir, si el Consejo de Administración lleva 4 temporadas renunciando de forma voluntaria y caprichosa a ser ambicioso en Primera División, ¿por qué lo va a ser en segunda? Bueno, por retornar a primera, pero es que es mucho más fácil, sin ser fácil, me corrijo a mí mismo, es menos difícil mantenerse en Primera División que ascender de segunda. Entonces, a priori, y contando con la trayectoria de estas últimas temporadas, no tenemos ningún motivo para pensar que así sea. Comentaba Alberto Asensi que la cifra se va a conocer, con lo cual lo van a tener, difícil para no justificar el destino del dinero. Pero bueno, también hemos visto que han llegado ingresos importantes en concepto de traspasos, 13 millones y pico por Maripán, 5 millones la salida en paralelo de Ibai y de Rubén Sobrino, otros 3 y pico la de Guacaso, y ese dinero, desde luego, no tenemos constancia de que descanse en nada que haya ido en beneficio del Deportivo Alavés. Con lo cual, en ese sentido, la ayuda al descenso debería suponer un empujón decisivo para hacer un proyecto ambicioso, pero desgraciadamente a día de hoy no tenemos nada que nos garantice que eso vaya a ser así. A partir de ahí veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Estas dudas, por cierto, las ha manifestado así sotto voce y leyendo entre líneas el propio diputado general en la entrevista que le han hecho hoy, porque ha dicho, dice, bueno, espero que se haga un proyecto ambicioso. Claro, hay que escuchar el tono y el giro que le da el lenguaje para extraer que yo creo que él mismo, como máximo responsable de la institución que rescató al Deportivo Alavés en 2011, pues tengas serias dudas de que efectivamente se ha puesto toda la carne en el asador en esta última temporada. Esperemos que en la próxima sea así.
En 7 días se acaba la temporada y veremos si habla también el Consejo de Administración. Adiós a los tres y adiós a todos. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.